Vamos a descubrir ahora, de la mano de Paloma y de Antonio, las noticias que hemos encontrado por la red navegando en estos dos meses. Pero siempre les oímos leernos las noticias muy serios ellos, pero también se ríen, ¿eh? Antonio Hueso, muy buenas.
Hola, Estela, ¿qué tal?
Muy bien.
Y tanto que nos reímos, y si no, que pongan tomas falsas, ¿eh?
Las pondremos. Paloma,
hola,
tú también te ríes.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pues ellos son los que ponen las voces a las noticias y los que hoy hemos querido saludar para que les oigáis un poquito más.
Fundación 11 presenta un proyecto piloto de empleo con apoyo ITIC. Fundación 11 presenta un proyecto piloto de empleo con apoyo ITIC de aplicación sobre tableta destinado a lograr una mayor autonomía del usuario y eficiencia por parte del preparador laboral en el marco de esta modalidad de empleo para la integración de las personas con discapacidad. Durante la primera jornada de tecnología y discapacidad intelectual, presente y futuro, organizada por la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Luis Miguel Vascones, consultor experto en el Departamento de Estudios e Investigación Social de Tecnosite, fue el encargado de presentar este proyecto liderado y financiado por la Fundación 11. La aplicación concebida para tableta tiene como finalidad dar respuesta a requerimientos de los distintos perfiles de usuario con discapacidad que contempla el Real Decreto de Empleo con Apoyo. El perfil de los usuarios son personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad auditiva con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% y personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%. Según aseguró Vascones, este proyecto, guiado por un enfoque de diseño universal y centrado en el usuario, contempla los requerimientos de los diferentes perfiles de discapacidad y entornos laborales a través de una herramienta colaborativa de trabajo web y una herramienta de consulta y seguimiento sobre tableta. Esta aplicación posee capas de accesibilidad que permiten una personalización según las necesidades del usuario a través de lectura fácil, apoyo visual mediante pictogramas, fotografía y vídeo corto, funciones de comunicación a distancia y presencial, accesibilidad y compatibilidad con VoiceOver y aviso por vibración. Respecto a la herramienta colaborativa, con acceso a través de web como medio para que el tutor laboral, empresa y el preparador elaboren la planificación laboral, algunas de sus funcionalidades son el seguimiento y consulta, calendario y diagrama de planificación, formulario de descripción y asignación de tareas, consulta de la agenda de tareas, repositorio de tareas y seguimiento del grado de ejecución de las mismas. En lo que se refiere a las funcionalidades de la herramienta de seguimiento y consulta, se encuentran, entre otras, una interfaz con la relación secuencial de tareas para la consulta del estado y grado de cumplimiento de las tareas asignadas, asistente interactivo de acompañamiento en la utilización de la herramienta, así como un entorno de comunicación mediante videoconferencia. Tal y como explicó Vascones, este proyecto piloto parte de un encuentro con las entidades de la discapacidad para recoger los puntos de vista de los diferentes perfiles de la discapacidad y de experiencias y proyectos de distintas entidades. Actualmente se ha llevado a cabo la fase de validación de las funcionalidades definidas con los técnicos de cada entidad y los próximos pasos serán el desarrollo de la plataforma experimental, diseño de metodología, monitorización y seguimiento, así como los preparativos para su implantación. Este proyecto responde a uno de los principales objetivos de Fundación 11, alcanzar una incorporación laboral mejor y más eficiente a través del empleo con apoyo, contando con las posibilidades que ofrecen las TIC, de manera específica mediante aplicaciones accesibles sobre tableta en este caso.
Fundación Universia presenta la segunda edición de la convocatoria de ayudas a proyectos inclusivos. Fundación Universia convoca la segunda edición del programa de ayudas a proyectos inclusivos que tengan por finalidad promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad dentro del territorio nacional. Fundación Universia subvencionará los proyectos que se desarrollen en las categorías de empleo, formación, arte, deporte y, o como novedad de este año, investigación. Se concederá una ayuda por cada categoría por un importe máximo de 10.000 euros. Las entidades solicitantes deberán ser universidades, fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública, federaciones o confederaciones de las fundaciones o asociaciones anteriormente indicadas y cooperativas sin ánimo de lucro legalmente constituidas. Las solicitudes se presentarán por vía telemática entre el 27 de febrero y el 17 de mayo de 2013. Criterios de valoración. La Comisión de Adjudicación de las Ayudas considerará y evaluará, entre otros criterios, la repercusión e impacto del proyecto en cuanto a número de personas beneficiarias del mismo, la calidad en la presentación y su carácter innovador, la viabilidad de ejecución del proyecto por la entidad solicitante, la experiencia de la entidad en la realización de proyectos dirigidos a la inclusión social y/o laboral de personas con discapacidad y la inclusión de un plan de difusión de la realización y los resultados del proyecto. El fallo de la convocatoria se publicará el 15 de julio de 2013 y se comunicará a los solicitantes que resulten beneficiarios de las ayudas, publicándose el resultado en la web de la Fundación Universia. En la anterior convocatoria de ayudas a proyectos inclusivos se recibieron 452 solicitudes y resultaron ganadores los proyectos de COCENFE en la categoría de empleo, Fundación Step by Step en formación, Fundación del Lesionado Medular en deporte y Asociación Debajo del Sombrero y Fundación Aldaba, Grupo 5, Asociación AD y ECAM, con la participación de Carmelo Gómez en la categoría de arte.
Sanofi impulsa un proyecto de farmacia accesible con Fundación 11. Incluye un manual para establecimientos. La farmacéutica Sanofi ha firmado un convenio de colaboración con Fundación 11 para impulsar un proyecto de farmacia accesible con el fin de sensibilizar a la sociedad y resolver los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad, además de aunar esfuerzos y contribuir a la integración de este colectivo mejorando su salud y su calidad de vida. El proyecto incluye la elaboración de un manual sobre farmacias accesibles que tendrá como principal objetivo ofrecer una herramienta útil a los establecimientos farmacéuticos que quieran llevar a cabo las medidas necesarias para ser accesibles a las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad al medio físico como el tecnológico. Según el documento, Sanofi se compromete también a impulsar el proyecto de medicamento accesible para el desarrollo de plantillas que permitan a la industria farmacéutica la generación de prospectos electrónicos accesibles, formato Easy Reading. Asimismo, en el marco del proyecto Sanofi Solidario, Fundación 11 lanzará propuestas que involucren a los empleados de Sanofi en el desarrollo de algún proyecto que tenga como fin último promover la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Igualmente, Sanofi participará como entidad colaboradora en la red de cooperación transnacional RSE+D, liderada por Fundación 11 y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Por otra parte, y a través de este convenio de colaboración, Fundación 11 servirá de puente y de canal de intercambio de información e iniciativas entre FEDER y FEDACE, principales asociaciones españolas de enfermedades raras, y Sanofi, en cuyo grupo está integrada la empresa Genzyme, especializada en terapias innovadoras en áreas de la medicina, donde pueda brindar un mayor impacto positivo en la vida de los pacientes con enfermedades de muy baja prevalencia. Por último, en materia de empleo, Sanofi impulsará a través de su proyecto Misión Handicap la promoción de la contratación de personas con discapacidad en sus centros de trabajo o bien de la contratación de bienes y servicios a través de los centros especiales de empleo de las empresas de Fundación 11. El convenio ha sido suscrito por el presidente y director general de Sanofi España y Portugal, Marco Antonio Lucchini, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, Alberto Durán. Tenemos un punto de encuentro clave para nuestra sociedad. Ambos trabajamos para facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a una máxima calidad de vida, tanto a nivel personal como profesional. Este convenio nos va a permitir desarrollar acciones concretas en este ámbito, aseguraba Lucchini tras la firma. Por su parte, Durán ha recalcado la apuesta de Sanofi por la responsabilidad social y su interés por mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. En esa preocupación por la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad se enmarca este convenio, ha detallado.
Fundación 11 asesorará a Fundación Universia en el préstamo de productos de apoyo para estudiantes con discapacidad. El director de Fundación Universia, Ramón Capdevila Payés, y el director general de Vía Libre, José Enrique García, han firmado un convenio de colaboración para favorecer el aprovechamiento del programa de banco de productos de apoyo de la Fundación Universia, destinado al préstamo de productos de apoyo a estudiantes con discapacidad. Este acuerdo de un año de duración recoge la participación de Vía Libre, la empresa de Fundación 11 especializada en accesibilidad universal, en el desarrollo del programa de préstamo gratuito de productos de apoyo de la Fundación Universia para las personas con discapacidad. En este sentido, Vía Libre se compromete a ofrecer a la Fundación los productos más novedosos del mercado de interés para el Banco de Productos de Apoyo a un precio competitivo y prestar asesoramiento respecto de los productos de apoyo existentes, así como de las novedades tecnológicas que vayan surgiendo. Según el director de Fundación Universia, este acuerdo de colaboración supone un fortalecimiento al programa de Banco de Productos de Apoyo que lleva a cabo Fundación Universia desde el año 2008 y por el que anualmente realizamos el préstamo gratuito de más de 350 productos de apoyo a estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas. Capdevila explicó que el objetivo del Banco de Productos de Apoyo es beneficiar a los estudiantes universitarios o recién titulados con discapacidad. Esto es, más que un proyecto, una realidad que ayuda a potenciar la igualdad de oportunidades. Por su parte, el director general de Vía Libre dijo que este convenio implica un avance en el objetivo de que más personas con discapacidad puedan realizar sus estudios en la universidad. García explicó que, desde el área de productos de apoyo, Vía Libre ha adaptado numerosos puestos de estudio en universidades de toda España mediante elementos de acceso al ordenador, como ratones, teclados, conexiones de pulsadores, softwares específicos para personas con diferentes discapacidades o bucles de inducción magnética para personas sordas, además de mesas, sillas o brazos articulados. El director general de Vía Libre también recordó que, desde el área de la consultoría, la empresa desarrolla su actividad en la mejora de la accesibilidad en los campus universitarios, aulas, residencias y zonas deportivas, y aseguró que, en este ámbito, la colaboración con Fundación Universia nos permitirá llegar a más universidades y más personas.
Españoles con discapacidad mostraron en el Parlamento Europeo que trabajan y son rentables gracias a las nuevas tecnologías. Varias personas con diferentes grados y tipos de discapacidad mostraron durante 3 días del pasado mes de marzo en el Parlamento Europeo que trabajan y son rentables gracias a la utilización de las nuevas tecnologías accesibles y la puesta a su disposición de puestos de trabajo perfectamente adaptados. Durante 3 jornadas, una joven con discapacidad intelectual, otra con una discapacidad física severa y una mujer ciega mostraron su trabajo cotidiano, que ejercen en España, en empresas de la ONCE y su fundación, gracias a su esfuerzo diario y a la apuesta de la Organización por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad con la colaboración del Fondo Social Europeo. Además, en el hall del Parlamento Europeo permanece una exposición en la que se puede comprobar cómo las tecnologías, si son accesibles, permiten avanzar en materia de educación, formación, empleo o información, o de lo contrario, suponen una barrera insalvable para gran parte de la población, entre ellos las personas con discapacidad. Por ejemplo, uno de los trabajadores que acude a Bruselas pertenece a la empresa de Fundación 11 Tecnosite, especialista en accesibilidad y usabilidad de portales web. Con su voz y el movimiento de los párpados, se comunica con el ordenador en el que trabaja gestionando precisamente una web de iniciativas de empleo para otras personas con discapacidad. Acciones similares ocupan a los 2 otros trabajadores, siempre apoyados en tecnologías accesibles que les permitieron incluso teletrabajar desde Bruselas como si estuvieran en su oficina de Madrid. Y sin embargo, en un puesto cercano se puede comprobar cómo la falta de accesibilidad de muchas web, algunas de ellas públicas y de servicio al ciudadano, impiden a las personas con discapacidad acceder a ellos y suponen un obstáculo insuperable que les aísla y les diferencia del resto de la sociedad. Para la ONCE y su fundación, el motivo de la exposición es mostrar su esfuerzo cotidiano para que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos y demostrar que la discapacidad no impide que sean plenamente rentables y competitivas en el mercado laboral.
Las personas mayores que practican ocio digital son más felices. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte asegura que los que no juegan caen en la depresión. Las personas mayores que practican el ocio electrónico son más felices y caen menos en la depresión que los que no lo hacen. Así lo dice la Universidad de Carolina del Norte, tras el estudio realizado con 140 personas mayores de 63 años. De estas personas, el 61% admitió que juega ocasionalmente y el 35% al menos una vez a la semana. De las pruebas se desprendió que quienes jugaban regularmente se sentían más felices que las que no lo hacían y, por el contrario, aquellas personas que no practicaban con los videojuegos presentaban emociones más negativas y una tendencia más alta a caer en la depresión. La investigación publicada sugiere que existe una vinculación entre el videojuego y la mejora del bienestar y las funciones emocionales, ha comentado el doctor Jason Aller, autor del ensayo y profesor de psicología asociado a la universidad. Ahora estamos planeando otro estudio para determinar qué tipo de juegos digitales mejoran la salud mental en las personas ancianas. A principios de siglo, Nintendo tuvo un gran éxito con su serie de juegos Brain Training, 2005, que atrajo a un público mayor, hasta entonces alejado del ocio electrónico. Sus miniconsolas con puntero fomentaron la actividad diaria cerebral con ejercicios para mejorar la memoria, a los que siguieron los de visión y los de aprendizaje de idiomas. Otros estudios elaborados con jóvenes y videojuegos violentos también sugieren que generan en este público unos comportamientos sociales más agresivos.
Razones para mantener actualizado el navegador. El navegador de Internet, sea cual sea el que utilicemos, sigue siendo nuestro principal vehículo para acceder a la red. Por eso, mantenerlo actualizado es muy importante para evitar las vulnerabilidades de versiones antiguas. El 23% de los usuarios de Internet utilizan versiones antiguas y obsoletas de los navegadores web, según ha informado la empresa de seguridad informática Kaspersky. En este artículo se resumen las razones por las que es importante actualizar el navegador con cierta periodicidad. Entre los navegadores obsoletos más utilizados por los usuarios se encuentra Internet Explorer con sus versiones 6, 7 y 8. Como es el navegador por defecto del sistema operativo Windows, muchos usuarios consideran de forma errónea que es suficiente esa versión para su navegación habitual. A este respecto, hay que puntualizar que la mayoría de los ataques informáticos que se realizan provienen de páginas web que explotan las vulnerabilidades existentes en navegadores y extensiones que no se han actualizado de forma debida. Además, los riesgos de seguridad y amenazas se multiplican de forma exponencial. Los navegadores web, al igual que el resto de aplicaciones, nunca son 100% seguros, ya que en ocasiones presentan diversos defectos que los delincuentes aprovechan para acceder a información personal del usuario. Es, por tanto, de vital importancia tener instalada la última versión del navegador, si se quiere minimizar tanto el riesgo de ataques hacia el equipo como la apropiación de la información más sensible. Los usuarios pueden comprobar si su navegador está actualizado mediante el acceso a esta información desde la barra de menú. En Internet Explorer es necesario acceder al sistema de actualizaciones de Microsoft para conocer si hay alguna versión pendiente del navegador. En Opera, en el menú Ayuda, existe una opción denominada Comprobar actualizaciones. De forma similar, en Firefox, en el menú Ayuda, la opción se denomina Buscar actualizaciones. En Google Chrome, esta comunicación está accesible desde la opción de Menú, Información de Google Chrome. También es importante mantener actualizado el resto de aplicaciones y extensiones asociadas al navegador, es decir, disponer de las últimas versiones de plugins propietarios que permiten disfrutar de tecnologías multimedia como Adobe Flash, Java o Microsoft Silverlight. Estas tecnologías, si no se renuevan, también pueden suponer un problema de seguridad, ya que pueden ser empleadas como puerta de entrada al sistema operativo y a los datos personales almacenados, incluidos los de acceso a la banca electrónica o a diferentes plataformas online. Además, la rapidez a la hora de actualizar también es importante. Según Kaspersky, la mayoría de los usuarios necesitan más de un mes para poner al día la versión más reciente. Este tiempo puede ser aprovechado por criminales para utilizar las vulnerabilidades encontradas en versiones anteriores del navegador. Otra de las principales ventajas de tener un navegador actualizado es la rapidez de carga de una página web. Los últimos motores incorporados en las principales aplicaciones muestran estos sitios de forma más veloz que las versiones antiguas. Además, las actualizadas cuentan con las últimas novedades tecnológicas, de modo que los usuarios pueden navegar por cualquier página sin sufrir problemas de carga o incompatibilidades con las tecnologías más avanzadas que emplee. Redes sociales como Facebook o servicios en línea de Google como Gmail utilizan tecnologías que no son compatibles con navegadores como Internet Explorer 6. De esta forma, los usuarios que dispongan de un navegador obsoleto no pueden usar todas las funciones disponibles en estas plataformas. Por otro lado, los desarrolladores web también están interesados en que los usuarios tengan un navegador con la última versión, ya que les permite emplear nuevas tecnologías y estándares web como HTML5, CSS3... Por eso existen iniciativas como Browser Update para insertar un código en una página web y avisar al usuario si su navegador no está actualizado. Las actuales versiones de los principales navegadores web como Internet Explorer, Google Chrome o Firefox cuentan con un sistema de actualización automática del propio navegador, es decir, el sistema posee un gestor que permite descargar e instalar de forma automática una nueva versión del navegador en segundo plano. Sin embargo, para que esta actualización sea efectiva, es necesario reiniciar el navegador. Google Chrome realiza esta acción, pero nunca advierte al usuario que debe volver a ejecutar la aplicación, mientras que Firefox avisa mediante una notificación si pasan más de 24 horas sin reiniciar el navegador.
La tarjeta prepago de PayPal no requiere cuenta bancaria. PayPal ha lanzado una tarjeta prepago que permite a cualquier usuario disponer de tarjeta bancaria sin necesidad de abrir una cuenta en ninguna entidad. Con ella se puede comprar en comercios físicos y por Internet, y se puede recargar mediante transferencia, cajero o cuenta PayPal. La tarjeta prepago de PayPal está especialmente orientada a las personas que deseen llevar un control de sus gastos o las que quieran disfrutar de este medio de pago sin tener que abrir cuenta en un banco. También es idónea para viajar al extranjero o incluso regalar con cierta cantidad de dinero para que otro lo disfrute. Esto es posible gracias a que existen dos modalidades, nominativa o anónima. Esta última estará disponible próximamente. Para obtener la tarjeta hay que solicitarlo a través de Internet, rellenando un formulario con datos personales. Tiene un coste de 5 euros y se recibe en unos días en el domicilio indicado. La modalidad anónima deberá solicitarse también por Internet o bien comprarla en uno de los 12.800 puntos de venta y recarga físicos disponibles. Estos puntos son kioscos, locutorios y estancos, donde habrá que presentar un documento de identidad para poder recoger la tarjeta solicitada por Internet. Una vez recibida, se puede recargar mediante transferencia bancaria, traspaso de dinero de una cuenta PayPal o recarga en cajeros automáticos de la red 4B. El saldo máximo que admite es de 10.000 euros, con un máximo de 20.000 euros acumulados en recargas al año. Cada recarga tiene un límite máximo de 1.500 euros, excepto en los puntos de venta, donde se podrá recargar con un máximo de 150 euros cada vez, con un límite de 300 euros en recargas al día. Las tarjetas son emitidas por YoUnite Money, una entidad con licencia del Banco de España para operar con dinero electrónico. La presentación de la tarjeta contó con la presencia y apoyo de Leopoldo Abadía, autor de los libros La crisis ninja y El economista esperanzado.
El lector de RSS Google Reader echa el cierre el 1 de julio. El buscador está ultimando su limpieza de primavera y anuncia los servicios que cerrará próximamente. El agregador de contenidos ha sido la gran sorpresa al contar con gran popularidad. Por segunda vez, Google realizará su particular Spring Cleaning, un procedimiento que consiste en cerrar los servicios menos utilizados por los usuarios para sustituirlos y centrarse en otros que exijan más prioridad. Normalmente se trata de herramientas muy poco conocidas, pero esta vez no ha sido así. Google Reader nació en 2005 para ofrecer un acceso a las páginas web favoritas de sus usuarios actualizadas mediante RSS. Sin embargo, según el buscador, en los últimos meses su uso ha disminuido notablemente, así que he decidido clausurarlo el próximo 1 de julio para que sus usuarios tengan tiempo para exportar sus datos. Junto a Reader, Google ha decidido cerrar 7 servicios más, aunque ni mucho menos tan conocidos: WeBuilder y 5 WeApp Widgets, para centrarse en desarrollos HTML. Building Maker, la herramienta para modelar edificios tridimensionales para Earth y Maps, también bajará el telón. La herramienta que ayuda a los usuarios a trabajar en la nube, Google Cloud Connect, será sustituido por Google Drive, y la aplicación Voice para BlackBerry también será relevada por su homóloga en formato HTML5. Desde el buscador insisten que los cambios nunca son fáciles. Queremos concentrar nuestros esfuerzos en lanzar grandes productos que realmente ayuden en sus vidas, zanjan en Mountain View.
ENIAC 2.0.